Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de apuñalar a su pareja el pasado viernes en la isla de Lanzarote. El juez le investiga como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. El hombre fue detenido después de una persecución policial por las calles de Arrecife. Asestó varias puñaladas a su pareja, una de ellas en el cuello. La propia víctima llamó a los servicios de emergencia. Tuvo que ser operada de urgencia y permanece ingresada con pronóstico reservado. Y la borrasca Hanna sigue afectando a nuestro país. En este momento hay aviso amarillo por lluvias en 4 comunidades, en Baleares, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Especial atención a esta última, donde las 8 provincias andaluzas están en aviso por chubascos y fuertes rachas de viento. Allí nos vamos, Yolanda Guirado.
Aunque la borrasca Hanna se va marchando, todavía deja fuertes lluvias y vientos. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. Además, hay algunos ríos en riesgo de desbordamiento, sobre todo en las provincias de Cádiz y de Málaga. Ríos que están siendo monitorizados en estos momentos, como ocurre con el Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera. A todo esto hay que sumarle el tornado que atravesó las localidades sevillanas de La Algaba y Alcalá del Río este fin de semana. En solo unos minutos, enormes destrozos, entre ellos un polígono industrial. Baldomero es uno de los afectados. Estaba desayunando cuando se dio cuenta de que algo pasaba fuera. Salió a la calle y se encontró con una escena de película.
La nave aquella grande y los postes de luz todo caído y todos los tejados en el campo, todos los tejados de la nave de 4.000 metros.
A esta hora, Pilar, siguen evaluando las pérdidas.
Gracias, Yolanda. Y el Papa sigue recibiendo tratamiento respiratorio para la neumonía bilateral que padece en el Hospital Gemelli de Roma. Esta mañana ha seguido de manera telemática la predicación de los ejercicios espirituales que la Curia Romana está realizando, como es tradición en Cuaresma. Está previsto que esta tarde conozcamos un nuevo parte sobre el estado de salud del Papa. En unos minutos, aquí en la tarde, vamos a estar con nuestra corresponsal en Roma para conocer cómo marcha la recuperación, la evolución del Papa Francisco. Y el Fútbol Club Barcelona encara la Champions, aún tocado por la tragedia del sábado de Luis Munilla.
El repentino fallecimiento del doctor Miñarro sigue marcando la agenda del club, que hoy le ha dedicado varios homenajes y además ha pedido a la UEFA que mañana se guarde un minuto de silencio antes de jugar contra el Benfica. El entrenador Hansi Flick le quiere dedicar una victoria mañana.
Carles era una gran persona, pero también un gran doctor. Para el equipo era una de las piezas clave para el éxito porque estaba haciendo un gran trabajo. Le echaremos de menos, pero así es la vida. Creo que nos apoyará desde arriba. Queremos jugar para él y en esta situación es muy importante ganar por él.
Y el jugador del Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, ha roto su silencio después de 5 meses sin jugar por motivos personales. Lo ha hecho en One Toro Televisión.
Bueno, sí, ha sido una etapa complicada para mí estos últimos 2 meses, pero bueno, al final muchas veces se necesita ese parón para poder poner las cosas en su sitio, sentirse bien, y la verdad que me ha venido muy bien.
En la Liga hoy se cierra la jornada con el partido español Girona a las 9 en tiempo de juego y 2 de ciclismo. Por un lado, Juan Ayuso ha terminado segundo solamente por detrás de Filippo Ganna en la crono inaugural de la Tirreno Adriático. Y el belga Tim Merlier ha repetido victoria al sprint en la segunda etapa de la París-Niza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 11 grados en Cibeles. Para mañana nos espera otro día pasado por agua. En cuanto al tiempo, en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. El Consejo de Estado ha comunicado a la Asamblea de Madrid que Pedro Sánchez no tiene ninguna obligación de comparecer en la comisión que investiga en la Cámara de Vallecas la cátedra de Begoña Gómez de su mujer en la Universidad Complutense. La última sesión se celebró el 19 de febrero y quedó a la espera de este dictamen del Consejo de Estado. El presidente del Gobierno solo está obligado a comparecer en las comisiones que se constituyan en el Congreso y en el Senado, pero no en los parlamentos autonómicos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mountains rough this time of year,
Se vende pueblo abandonado. Se trata de un anuncio real que hemos leído en una de las páginas web que se dedican a la venta de casas. El pueblo que se ofrece está a 25 minutos de Pamplona, en el Valle Navarro de Esteríbar, y cuesta 1.600.000 euros. Este tipo de anuncios es cada vez más frecuente. En España hay más de 3.000 pueblos abandonados y hasta 5.000 en riesgo de despoblación. La oferta de pueblos a la venta ha aumentado un 30% en los últimos 3 años. Y el principal atractivo es el precio. Si es verdad que este que te acabo de contar, de Navarra, el de 1.600.000 euros, hombre, barato no es. Pero es que muchas veces podemos encontrar pueblos que se venden por menos de lo que vale un apartamento en Madrid o Barcelona. Por ejemplo, mira, el pueblo de Matandrino, en Segovia, se vende por 100.000 euros. Otra pequeña aldea en la Ribeira Sacra puede ser nuestra por 39.500 euros. Puede parecer un chollo, pero luego hay que leer bien la letra pequeña y ver cuánto hay que invertir en restaurar todos estos pueblos. ¿Quién compra? ¿Quién compra estos pueblos? ¿Quién los vende? ¿Y cuánto cuestan? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el último caso que conocemos de un pueblo, de una aldea vendida?
Bueno, pues el último caso llamativo es el del poblado de Salto de Castro, que está en la comarca zamorana de Aliste. La ha comprado el empresario estadounidense Jason Lee Beckwith por 310.000 euros. Beckwith descubrió Salto de Castro, lo vio, pues como hemos hecho nosotros, una búsqueda por internet, y viajó a verlo en persona y se decidió inmediatamente a comprarlo. ¿Qué le llamó la atención de la zona? La aldea depende del Ayuntamiento de Fonfría y le hemos preguntado a su alcalde, Sergio López Vaquero.
Pues lo que ofrece pues es pues un entorno, fundamentalmente la parte de los arribes del Duero. Está además el propio poblado encima de lo que es el río Duero, pues una zona paisajística impresionante, tranquilidad, y luego pues bueno, lo que ofrece la comarca, gastronomía, la verdad que para conocerlo.
La gastronomía es fundamental en estas zonas y a este Beckwith le ha llamado la atención. El pueblo estaba abandonado desde 1989. Se había dedicado a viviendas a los trabajadores de Iberduero, la actual Iberdrola. Luego la empresa la vendió a un grupo inversor que es el que hace la venta ahora. Salto de Castro espera tener una nueva vida. Beckwith pretende invertir 5 millones en la restauración de la aldea. 5 millones. ¿Cuáles son los planes? Pues los planes para la zona incluyen 184 plazas de hospedaje, algunas villas de lujo, crear 35 puestos de trabajo y hasta poner en marcha el Festival de Cine y Vino Salto de Castro.
Me imagino, Urbano, que hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no?, a la hora de hacer una compra como esta.
Exactamente. El alcalde nos explica que la venta no valdría con tener el dinero, pero sí la restauración, por respeto al entorno.
Porque está dentro del parque natural de los Arribes del Duero, entonces sí que tiene que cumplir una serie de requisitos, bueno, que tampoco es que sean muy prohibitivos, pero bueno, pues un poco de respeto del entorno, de los materiales que tiene que utilizar, pero vamos, básicamente sería, si lo que hace es una restauración de como estaba originalmente, pues no va a tener mayor problema, porque ya originalmente pues ya era con materiales pues de piedra de granito, teja de barro.
Algunas villas de lujo compondrán este resort, festival, grandes atractivos paisajísticos. Pues está previsto que los primeros apartamentos estén listos para 2026, dentro de nada ya.
Hay muchos pueblos y aldeas abandonadas esperando tener una segunda oportunidad. Muchos de ellos se venden por menos de 200.000 euros. ¿Qué podemos comprar si estamos interesados?
Bueno, por ejemplo, empezabas tú hablando del pueblo de Cía, en el Valle de Esteríbar, en Navarra, que se vende por 1,6 millones de euros. Bueno, nada menos. Está a 25 minutos de Pamplona y entre sus atractivos está el que está al lado del Camino de Santiago, que tiene una iglesia que perteneció a la Colegiata de Roncesvalles, y bueno, aquí lo que compramos es un poco de historia, en realidad.
Es una zona preciosa, además de Navarra, bueno, Roncesvalles, toda esa zona es muy bonita. Bueno, que se nos escapa un poco esto de precio. Algo más barato. ¿Qué
pues,
tenemos por ahí?
Tenemos la aldea de Matandrino en Segovia, que se ha vendido por 100.000 euros. Pedían 140.000 por esta aldea abandonada, que está lleva abandonada desde 1963. Y en la Ribeira Sacra se vende una aldea de 4.000 metros cuadrados de finca y 4 edificios de piedra del siglo XVIII. El precio nos ajusta un poquito más, 39.500. ¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, pues que entre el 1.600.000 que cuesta el pueblo de Navarra y este de 39.500, pues hay muchísima diferencia, efectivamente. ¿Pero cualquiera puede comprar entonces, Urbano, una aldea o es necesario cumplir una serie de requisitos?
Bueno, lo primero es tener un proyecto. Nos lo dice Elvira Fafián, que es gerente de la inmobiliaria Aldeas Abandonadas.
Porque una cosa es comprarlo con los precios que estamos ahora hablando de 100.000 euros. y otra cosa es recuperar el pueblo. Porque estamos hablando de pueblos prácticamente que no vive nadie y están abandonados hace más de 50 años. Quiere decir que hay que traer un suministro de luz y agua, porque siempre estos pueblos se abastecían de agua de manantial.
Recientemente una pareja holandesa ha comprado la aldea de Bárcena de Bureba, en Burgos, está en la comarca de la Bureba, a 40 kilómetros de la capital. Han pagado 339.000 euros, aunque su precio inicial era de 525.000. Tienen en su poder ahora 62 casas y fincas. Les queda, pues, adaptarse a vivir en el pueblo. Allí Elvira Fafián para esto recomienda empadronarse.
Hay que mantener lo que es la historia del pueblo, mantener los entornos y también no perjudicar a otras personas que viven alrededor. Que la gente se empadrone, que el ayuntamiento le facilite cosas y que ese pueblo tenga otra oportunidad, otra vida y otros recursos, porque así ganaremos todos.
¿Es todo tan sencillo como comprar un pueblo y dedicarse a repoblarlo? Pues vamos a hablar con Esther Mocholi, que es experta en Derecho Inmobiliario y Urbanismo del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Esther, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Quién puede vender una aldea? ¿Cómo se puede vender una aldea?
Bueno, lo primero es que si partimos del concepto de pueblo, municipio, con los tres requisitos básicos de población, territorio y organización administrativa, mientras esté vivo, no se puede vender. Lo que sí se puede hacer es una transmisión o bien de aquellas viviendas que estén abandonadas o bien de una zona que pueda ser un caserío, que pueda ser un poblado que en su día formó parte del municipio, pero que luego, porque quedó deshabitado, porque todos fallecieron, porque ha quedado abandonado o porque no es suficiente para mantenerse como tal, esa parte, esa porción sí que se puede vender conjuntamente. Por lo tanto, o bien se transmiten viviendas vacías de manera individualizada, o bien el conjunto de ese poblado o caserío, si previamente ha sido adquirido por un único adquirente, que puede transmitirlo en su conjunto. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente, Esther. ¿Qué requisitos hay que cumplir para hacerse propietario de un pueblo o de una aldea? ¿Qué obligaciones puedes adquirir?
Bien, en el caso de que se den esas condiciones para que puedas adquirirlo después de adquirir la propiedad, lo primero es comprobar que la titularidad es correcta. En muchos casos los pueblos habían sido abandonados hace muchos años y ni siquiera tenemos actualizado el registro. Por lo tanto, lo primero es comprobar que la titularidad real coincide con la que está inscrita y al mismo tiempo también luego regularizar el catastro, que esa es la tercera de las aventuras. Pero entre tanto, lo primero que hay que acometer es que en el caso de que algunas de esas casas o ruinas se encuentre en un estado deplorable o con un peligro de caída, es decir, lo que podría ser inminente declaración de ruina, hay que acometer las obras mínimas necesarias para evitar que esto suceda y que no haya ningún peligro para cualquiera que pasara por ahí. Después de hacer esas comprobaciones legales y de hacer las actuaciones inmediatas, ya es el momento de establecer una planificación para la rehabilitación, si están en condiciones de ser rehabilitadas, o la nueva construcción. En uno u otro caso, lógicamente, el proceso será distinto y el tiempo que debería demorarse la licencia también será diferente.
Me imagino, claro, Esther, que no es lo mismo comprar una aldea para poner unos molinos de viento, unos generadores, ¿no?, o placas solares, que para reconstruirlo. ¿Qué dice la legislación sobre esto?
Efectivamente, sí, la naturaleza que tenían esas zonas, ese caserío, ese poblado, era de vivienda. Lo que no va a encontrar ningún problema es volver a continuar dándole ese uso. Si se quiere alterar, modificar el uso, sí que es necesario, desde luego, un proyecto que apruebe esa conversión en una zona industrial, terciaria o lo que en su caso se considere necesario. Pero además el impacto ambiental tampoco es el mismo, por lo tanto ahí la tardanza de los permisos, porque entrarían en este caso ya no solamente la organización municipal, sino también la autonómica y la nacional, implicará mayor tiempo todavía en conseguir esa alteración. En el caso de que se destine a vivienda y sobre todo si se va a rehabilitar, es muy rápido.
Esther, ¿qué consejos darías a los inversores interesados en revitalizar pueblos? ¿Es obligatorio empadronarse?
No, No es obligatorio. Evidentemente esa sería una carga que no puede imponerse nunca el derecho a la propiedad, tal cual está concebido en el Código Civil. Sin embargo, para poder adquirir las ayudas que hoy hay, y hay bastantes ayudas, tanto nacionales como en muchas de las comunidades autónomas, incluso algunos municipios, para conseguir esas ayudas, la mayoría de ellas exigen empadronarse, porque claro, lo que se pretende es repoblar estas zonas. Si no se van a conseguir esas ayudas. Por tanto, yo sí que lo aconsejo, que si lo que nace tras esa adquisición es poder invertir en ellas, poder establecer viviendas de uso turístico o incluso otro tipo de finalidad como preparación dentro de una educación que hoy sí que se prevé de manera práctica o en agropecuaria o en actividades ganaderas, lógicamente para poder llevar a cabo esas actividades lo primero es empadronarse y a partir de ahí ya formando parte oficialmente del padrón municipal va a conseguir todo de una manera mucho más fácil.
Pues Esther Mocholi, experta en derecho inmobiliario, como decíamos, y también en urbanismo. Gracias, Esther, por estar
Muchas
con nosotros
gracias.
Esta tarde.
Un placer.
Bueno, pues decíamos que en España hay más de 3.000 pueblos abandonados y hasta 5.000 en riesgo de despoblación, y de los que están abandonados, en muchos casos se venden. La oferta de pueblos a la venta ha aumentado un 30% en los últimos 3 años en nuestro país y, bueno, precios, como hemos dicho, hay muy variados, Urbano.
Para todos los públicos, siempre que tengan dinero, claro.
Eso sí. Desde 1.600.000, el pueblo cerquita de Pamplona, en el Valle de Esteríbar, a pueblos más económicos, que están también en lugares pues que son maravillosos, como la Ribeira Sacra. Un pueblo, una aldea, que se vende en este caso por 39.500 euros. Si estás interesado, nada, tú te metes en internet. Oye, quién sabe, a lo mejor ese pueblo puede ser tuyo. Urbano, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Estamos ya en las 5 y 16 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El Papa Francisco, ya sabes que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra desde el pasado 14 de febrero, debido a esa neumonía bilateral que sufre. Según el último informe médico, ha mostrado una leve mejoría y ha respondido positivamente al tratamiento. Está sin fiebre y con parámetros clínicos estables. Desde el Vaticano han confirmado que esta mañana el Papa ha retomado su terapia y continúa con la fisioterapia motora y también respiratoria. Allí nos vamos hasta Roma para hablar con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha estado el Papa este fin de semana? ¿Qué novedades nos puedes contar?
Pues la verdad es que lo más importante en este momento, tal como decías, es que el Papa continúa esa gradual y leve mejoría, ¿no?, que señalaba el último parte médico del sábado, y además está respondiendo bien a las terapias, tanto respiratorias como motoras. Y de hecho esta misma mañana, y es muy buena señal de que está fuerte y de que puede seguir más o menos el día a día, es que ha seguido telemáticamente los ejercicios espirituales que comenzaron ayer en el aula Pablo VI y en los que sin ninguna duda le hubiera gustado estar presente, y de hecho lo está porque ayer domingo por la tarde se iniciaron los ejercicios, él comenzó también de forma telemática y va a seguir, suponemos que esta misma tarde también y a partir de ahora hasta el viernes, que es cuando concluye los ejercicios. Y luego también sabemos que está al tanto de las noticias más importantes que van ocurriendo. Ayer estaba muy preocupado por la violencia en Siria. Hoy le han contado sobre las inundaciones en su país, en su patria, en Argentina, en Bahía Blanca, en las que han fallecido al menos 15 personas y ha pedido que por favor pues les transmitan su cercanía. Y luego, pues esta tarde, ahora que me parece a mí, Pilar, que se va a establecer lo de un día sí o un día no de parte médico, pues
Hoy toca, ¿no?
Entonces tenemos muchas ganas de saber cómo va esta estabilidad y esta evolución del Papa Francisco y que se confirme, ¿no?, que está saliendo adelante y se está recuperando.
Eva, ¿qué impacto podría tener la hospitalización del Papa en los próximos compromisos? que tenía.
Sí, bueno, pues la verdad es que en el Vaticano se habla poco de futuro, más bien se habla de presente, porque lo importante ahora es la recuperación del día a día del Papa, y se va día a día, ¿no? Lógicamente los compromisos que ya tenía previstos se van anulando, porque el Papa suele trabajar más o menos como con 2 meses de anticipo, y lógicamente hay audiencias que tenía previstas. Yo suelo recibir llamadas: oye, ¿cómo tú crees que el Papa nos iba a recibir tal día? Bueno, pues evidentemente, si es en los próximos días o la semana que viene, es más bien posible que no sea así, pero en principio hay que tener en cuenta que el Papa está lúcido, es quien sigue gobernando la Iglesia, y que esté ingresado no implica que cuando él falta la maquinaria de la curia se paralice, porque no es así, no es la primera vez que un pontífice está ausente del Vaticano por motivos médicos. Y más o menos aquí siempre viene bien, Pilar, para hacerse una idea de cómo funciona esta maquinaria vaticana, es que cuando en el trabajo se trabaja, digamos, con una expresión latina, mente en papa, ¿no? Según la mente del Papa, que podría traducirse, se toman decisiones que él habría tomado, aunque lógicamente no se están tomando ni se tomarán ninguna decisión que tenga que ser firmada o ratificada por el Papa. Y de hecho, el domingo, aunque no sabemos el motivo, pero el domingo el Papa volvió a recibir la visita del número 2 y 3 de la Santa Sede, del cardenal Parolin y de monseñor Peña Parra, una señal de que lógicamente están hablando con él asuntos de mayor importancia.
Bueno, pues esta tarde de nuevo tendremos parte médico del Papa, como siempre, Eva, si es antes de las 7 nos lo cuentas, si no, luego a Expósito.
Por supuesto, aquí estamos, Pilar.
Gracias, Eva.
Un abrazo.
Y no sé si alguna vez te has parado a pensar cuál es tu primer recuerdo. Si echas la vista atrás y dices, yo me acuerdo que pasó esto, o una imagen, un sabor, un olor, una situación, ¿y cuántos años tenías? De eso estamos hablando con vosotros, con los oyentes, porque es uno de los temas que vamos a abordar esta tarde aquí con un experto en memoria y en recuerdos. ¿Qué años tenías y cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza, Rosa Rosado?
Bueno, es un ejercicio muy chulo el que estamos haciendo hoy con los oyentes, y es increíble la memoria que tenéis. Este es, por ejemplo, Enrique de Valencia.
Mi primer recuerdo era con mi abuela paterna, que me dijeron que ella faltó cuando yo tenía un añito y tendría que tener, pues eso, entre 7 u 8 meses. Me tenía a brazos en el parque bajo su casa, y yo recuerdo estar a sus brazos y ver a gente alrededor, como sentados en un banco, ella también, y unos árboles grandes que hay en ese parque. Un saludo.
Pues fíjate, que no tenía ni un año y se acuerda de estar en los brazos de la abuela. ¡Qué cosas, eh! Bueno, en este otro caso, el primer recuerdo está asociado al colegio.
El primer recuerdo que tengo fue en párvulos, y fue mi primer castigo. Nunca lo olvidaré. Cogí una pintura granate y le rayujeé la cartilla de Micho, la roja, a una compañera. Y el que fue mi mejor amigo lo vio y se chivó. Fue mi mejor amigo toda mi infancia. Y recuerdo que lo vio y se chivó a la profesora. Y me castigaron el recreo mirando contra la pared. Y lloré mucho. Tenía 4 años.
Ay, pobre, lloro mucho. De verdad que cuántas horas hemos echado mirando la pared en los colegios antes, ¿eh?
Antes, cuando nos ponían así en una esquina, castigados mirando la pared.
Yo
con
sí.
Los brazos en cruz también alguna vez.
Yo con los brazos en cruz no,
sí,
pero,
sí, sí.
Pero mirando la pared y rezando Padre Nuestro, no cuantos, ¿eh?
A veces por comer chicle.
Bueno, y por hablar un
yo
poco.
Yo me acuerdo una vez, fíjate, menor, estamos hablando de recuerdos y me vienen esos recuerdos a la cabeza. Bueno, por hablar todas las veces, por hablar, a mí me expulsaban mucho de clase.
Qué bueno.
Me sacaban al pasillo.
Ya.
Y por comer chicle,
también.
Castigada frente a la pared.
A la
también.
Pared. Ay, madre.
Esto bueno, ya no se hace, ¿no?
No, hombre, no creo.
Ya no se castiga a los niños frente a... Bueno, en el rincón de pensar.
Ahora, pero es que esto ya queda más bonito. El rincón de
sí,
pensar es como más
es
emocional,
mismo.
¿No? Antes era mirando la pared.
No, antes decía, mira, los niños es que, bueno, nos criaban de esa manera. Ahora todo es con otra sensibilidad.
Sí,
al
sí,
rincón
sí.
De pensar para que reflexiones sobre lo que has hecho.
Efectivamente. Antes te mandaban directamente...
Al pasillo.
Al pasillo o...
O de cabeza contra la pared.
Eso es. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, también cómo olvidar ese aquel coche, ¿no?, que entró en casa una vez.
Hola, buenas tardes. Yo el primer recuerdo que tengo es del año 84. Yo tenía dos años y algo, y es cuando mis padres compraron un Citroën Visa, matrícula Castellón M. Y nadie se cree que yo recuerde cuando se abre la puerta y se veía una cosa negra que había abajo. Lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy. Tengo 42 para 43. Una maravilla de motor. Y no sé si de ahí habrá sido después la afición al motor que tengo, con coches antiguos y, bueno, modernos también y demás. En fin, un saludo, buenas tardes.
Pues sí, todo es posible, ¿no? Y hablando de coches...
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi primer recuerdo, tendría 8 años, y recuerdo estar sentado entre las piernas de mi padre al volante de un Simca 1200 con un vaso de agua encima del salpicadero y él diciéndome, hasta que no caiga ni una sola gota del vaso, no sabrás conducir.
Fíjate, qué complicado eso, ¿eh? Lo del vaso, yo nunca lo había escuchado, pero fíjate, llevar el vaso ahí en el coche.
¿Pero cuántos años decía que tenía?
Porque, no lo sé, que tenía 8 años. ¿8 ha dicho?
8 años, ocho sí, años. Hasta que, bueno, con 8 años. A ver, antes también se hacía eso y ya no se hace, ¿no?
Bueno, vamos a decir que ya no se hace.
Ya no se hace. Lo de los padres nos ponían en sus piernas y hacíamos que conducía. Pero claro, aquí dice que le estaban enseñando a conducir.
Bueno, pero...
De aquella manera.
Sí, de aquella manera. Es que con esa edad siempre te gusta mucho sentarte en el coche, en el asiento de papá con el volante, claro. Eso se hacía antes. Y vamos a decir que ya no se hace ahora que no se debe hacer. Pero bueno, son recuerdos que tenemos en la cabeza y sobre todo te estamos recordando ese primer recuerdo. ¿Cuántos años tenías? Que puede ser un juguete, un momento concreto. Cuéntanoslo en el 607-150602.
Que tenemos mensaje de la Mutua.
Pues sí, Pilar, que si tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio, hola, pues di adiós y corre a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando el síndrome del niño hiperregalado se nos va completamente de las manos?
Actualmente se tiende a una necesititis, es decir, se equivoca el deseo con la necesidad. Se da más valor a la cantidad que a lo necesario.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una Skoda. ¿Y del pan? Rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Con Lidl el ahorro entra por la cocina, también con sus deliciosos quesos. Queso curado cortado por 2,85, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, queso tierno por 5,99, ahorras un 21%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Al caer la tarde, Expósito.
Muchos facultativos llevan más de 10 años en su especialidad sin plaza fija. Alguno da por sentado que se acabará jubilando sin ser interino. Esta situación se vive sobre todo en las grandes ciudades con jornadas enormes que tienen una gran carga de estrés.
Pues sigue siendo durísimo, ¿no?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes y la verdad que no deja de llover. Encadenamos temporales uno detrás de otro y ya ves los días de lluvia que tenemos, además, lluvias generalizadas prácticamente en todos los puntos de nuestro país. Hemos comenzado la semana de nuevo con más precipitaciones y ojo porque no nos van a abandonar en los próximos días. Ahora mismo hay alerta amarilla por lluvias en Baleares, también en Castilla y León, Extremadura y Andalucía, pero sobre todo la atención está ahora mismo puesta en ríos y pantanos que continúan embalsando agua para evitar desbordamientos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Íñigo Palomar, buenas tardes. ¿Hay avisos rojos?
Pues sí, Pilar, estamos muy pendientes de esas crecidas porque, como dices, tenemos avisos rojos en distintos puntos. El río Henares, por ejemplo, que ha llegado a ese umbral, a ese nivel en Guadalajara como consecuencia del desembalse desde la presa de Beleña. Y lo comentabas, este es un escenario que estamos viendo en varias zonas. La apertura de compuertas para aliviar los pantanos y evitar que no se desborde el embalse, pues está provocando la crecida de muchos ríos que bajan indudablemente con mucha fuerza, ¿no? Ahora mismo tenemos nivel rojo en el Guadarrama, en el Jarama, su paso por Algete, Madrid, en Tajo y Tajuña, en distintos puntos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde también preocupa, hablábamos antes, a primera hora, a esta hora, del río Adaja en Valladolid y el Eresma en la provincia de Segovia. Y te hablaba de Guadalajara porque también estamos muy pendientes de un pequeño pueblo de 50 habitantes, entre 50 y 60, se llama San Andrés del Congosto, que está justo debajo del embalse de Alcorlo, que está casi al 90% de su capacidad. Ante la previsión de desembalse de la presa, se había ordenado la evacuación del municipio por el peligro que suponía el desbordamiento del río Boranova que pasa por el pueblo. De hecho, se estaba publicando en diferentes medios que esa evacuación estaba teniendo lugar, pero la alcaldesa de San Andrés del Congosto, Consuelo Gin Esteban, nos ha confirmado que de momento ella y sus vecinos se quedan en el pueblo y que de momento no hay evacuación.
Vamos a hablar precisamente con la alcaldesa, con Consuelo Gin Esteban, como decimos, alcaldesa de esta localidad, de este pequeño pueblo, San Andrés del Congosto, en Guadalajara. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué al final no se han evacuado?
Pues estaba prevista la evacuación para esta misma mañana, pero bueno, pues las previsiones del tiempo parece ser que eran mejores y no estaba entrando tanta agua. Han abierto el pantano por una salida que llaman de medio fondo y ahora está saliendo por el río Bornova y de momento estamos más tranquilos porque se está liberando agua del pantano.
Es decir, se está liberando agua del pantano que decíamos que se encuentra al 90% de su capacidad, ¿verdad?
95,
o sea, hasta arriba. Pero ¿no hay peligro de que al desembalsar el río crezca lo suficiente como para que se desborde e inunde las calles del pueblo?
No. En este caso no, porque el cauce está más bajo que las casas del pueblo. Y bueno, pues este cauce está controlado, que otras veces lo sueltan para el regadío y ya estamos acostumbrados a ver este volumen de agua.
O sea, ha estado todo absolutamente controlado y estáis tranquilos en el pueblo.
Sí, estamos más tranquilos. Pero nos preocupaba ¿sí? la cantidad de agua que estaba cogiendo el pantano y que si seguía lloviendo, pues tendría que haber salido por el aliviadero y eso no sabíamos cómo se iba a proceder porque es la primera vez que lo íbamos a ver. Uh-huh. Y por eso nos querían evacuar, pero de momento la situación está tranquila. Nosotros permanecemos en el pueblo y bueno, mejor que estén ya desaguando agua.
¿Alguna vez, alcaldesa, habíais visto el pantano a ese nivel, al 95% de su capacidad?
Solamente una vez, que yo recuerde, en los 40 y tantos años que lleva hecho. Y creo que fue una prueba que estuvieron a ver cómo, o sea, cómo iba a proceder. Y nada, pero fue un poco de tiempo, luego ya empezó a bajar. Y tienen la parte baja del pantano, es con la que sueltan. Son unas. Este pantano no tiene compuertas, ¿no? Son unas válvulas que ellos controlan la cantidad de agua que quieren soltar. Y entonces es la primera vez. Estábamos un poco impresionados porque. Ver tantísima masa de agua.
Claro.
Y nosotros debajo de toda esa presa, pues la verdad es que impresiona.
No, claro, tiene que impresionar y decir, bueno, incertidumbre también, ¿no? Por lo que sí, pudiera pasar, sí, me imagino que todos con las cosas, la maleta medio preparada por si el pueblo hubiese tenido que ser desalojado, lógicamente.
Sí, bueno, una pequeña bolsita de cosas personales
con lo imprescindible,
imprescindibles
claro.
Y ya está. Está la gente toda informada y preparada y en caso de salir, que nos evacuarían a Cogolludo, pues estamos preparados. Pero vamos, creo que más tranquilos y a lo mejor no tiene que llegar a la evacuación.
En caso de evacuación, ¿os reubicarían en un pueblo cercano?
A ver, perdona, no te entendí.
Sí, en caso de evacuación, digo, alcaldesa, que os reubicarían en un pueblo cercano.
Sí, en un pueblo cercano que es Cogolludo y Fuensemillán.
¿Está lloviendo ahora mismo por allí?
No. Esta mañana no ha llovido aquí nada. Ahora está el cielo un poquito encapotado, pero no llueve nada.
Pero sí es verdad que se han acumulado muchos días de fuertes precipitaciones, ¿no?
Sí, y que prevén que a partir del miércoles, jueves, viernes, pues vuelva a llover otra vez cantidad.
Por tanto, el peligro no ha pasado realmente. Me imagino que seguiréis por allí a la expectativa, vigilando esa presa. Y bueno, si fuese necesario, pues ya se procedería a la evacuación de este pueblo, de San Andrés del Congosto. Alcaldesa, muy amable, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien. Que ojalá, bueno, pues todo se quede en eso, en que hay que vigilar la presa, pero no haya que evacuar el pueblo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, alcaldesa. Claro, se están abriendo compuertas porque los embalses en muchos casos están hasta arriba, están al límite. Fíjate lo que están provocando las lluvias. Hablamos del pantano de Alcorlo, que está al máximo y su desembalse puede suponer, veremos a ver, la evacuación de este pueblo. Pero Íñigo, estas lluvias también traen buenas noticias.
Sí, muy buenas. Es que vamos a pasar de hablar de sequía en España, de una sequía persistente, a una situación, podríamos decir, Pilar, de alivio permanente. La media en España de agua embalsada ya es del 60%. Es muy superior al año pasado y de la media de los últimos 10 años también es superior. Pero es que fíjate, Cataluña, las cuencas internas han superado ya el 40%. El famoso Pantà de Sau hace 15 días estaba al 2% y ahora está al 23%. Y ahora nos preguntamos, ¿al govern levantará la alerta por sequía decretada hace 2 años y medio en Barcelona? Pues podría darse. De hecho, el umbral para retirar las restricciones es el 40% de la capacidad en los embalses y ya se ha alcanzado. Así que podemos decir que Cataluña no había estado nunca tan cerquita desde hace 2 años y medio de poder levantar esa fase de alerta. Y en Sevilla, han alcanzado niveles históricos en sus embalses de agua que ya superan el 81%. Son cifras que garantizan, ojo, el agua para más allá de los 5 años venideros. 5 años de agua garantizada. Y todo esto con visos aún de mejora porque va a seguir lloviendo.
Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo va a seguir lloviendo? ¿Cuándo va a dejar de llover? La verdad que nunca estamos a gusto con esto del tiempo. Si hace frío, porque hace frío.
No
si hace calor, porque hace
todos.
Calor. No llueve a gusto de todos, efectivamente. El año pasado deseando que lloviese y este
hoy
año,
ahora,
este invierno, o por lo menos estas últimas semanas que estamos teniendo tanta lluvia, quejándonos de las lluvias. Bueno, ¿cuándo va a dejar de llover? Porque después de Hanna, pasado mañana, es decir, este miércoles, ya llega una nueva borrasca. Pero ¿por qué se dan este tipo de situaciones, estos trenes de borrascas? Jorge Ucina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y explicaba esta mañana, en Herrera en COPE, ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué ocurre esto?
Lo que antes podían ser lluvias más constantes, más regulares, de varios días, pues ahora en apenas 12, 18 horas te dejan 200, 300 litros en puntos de España, ¿no? Y eso es un poco lo singular de los últimos años con este tipo de situaciones.
Pues se nos explicaba por qué ocurre esto, pero también, lógicamente, nuestros compañeros de Herrera en COPE le han preguntado hasta cuándo va a llover. Y esto es lo que dice Olcina.
Final de la semana también, de nuevo, un poquito complicado. Volverá a entrar otra borrasca a partir del miércoles y la vamos a tener pues entrándonos frentes lluviosos prácticamente hasta el domingo, ¿no? Parece que ya la situación empezaría a tranquilizarse a partir del martes de la semana que viene.
Ya lo hemos escuchado, hasta el domingo lunes tendremos que seguir con el chubasquero y los paraguas y pendientes, por supuesto, de las crecidas de los ríos. Gracias, Íñigo.
A ti, Pilar, hasta luego.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Lo dice un estudio de la Unión de Asociaciones Familiares. ¿Tú cómo intentas solucionar estos conflictos del día a día, sin llegar a una discusión o al porque lo digo yo o directamente al castigo? Porque muchas veces es frustrante para los padres el que todas o la mayor parte de las discusiones sean precisamente por eso, por el móvil, y que se llegue al punto de no saber muy bien cómo manejarlas, cómo afrontarlas. Negociar desde la tranquilidad, gestionar los tiempos también de uso, consensuar las normas, puede parecer una quimera para muchos, pero llegar a ese punto es posible. Rocío Paños es coordinadora de Familias y Bienestar de FAD Juventud. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
De hecho, Rocío, vosotros tenéis un proyecto dentro de FAD Juventud que se llama Familias Digitales, Resolución Positiva de Conflictos Tecnológicos. Podemos decir que es una especie de escuela para padres, un curso express. ¿Cómo son estos talleres, Rocío? ¿Talleres presenciales y cómo los organizáis?
Efectivamente, tenemos este proyecto que estamos realizando junto con Meta, que consta de diferentes componentes. Los talleres presenciales se estructuran en tres sesiones de 2 horas de duración cada una, que solemos hacer con una frecuencia semanal. Y en estos talleres pues se trabajan aspectos tan diferentes, digamos, pero a la vez similares, como por un lado el modelo que somos padres y madres, ¿no?, a la hora de utilizar también esa tecnología, porque muchas veces hablamos de nuestras hijas y de nuestros hijos y de lo difícil que es gestionar ese uso, pero tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos y ver qué uso estamos haciendo, ¿no?, de ese móvil o de esas pantallas. Y también en esta primera sesión abordamos un poco el tema de los conflictos intergeneracionales. Cuando nuestros hijos están con los abuelos, con otros familiares, con los tíos, pues cómo podemos establecer acuerdos comunes para que ese uso no difiera demasiado, ¿no?, y podamos establecer pues acuerdos de cómo utilizar esta tecnología. En la segunda sesión abordamos el tema de las normas y los límites, qué normas son importantes para cada familia, porque sabemos que no hay un criterio único, ¿no?, que deba existir en todas las familias, entonces cada familia debe tener sus propias normas y límites, entonces debemos ver cuáles son importantes para nosotros como familias y abordamos pues algunas estrategias para poder llevar a cabo y establecer estas normas. Y en la última de las sesiones abordamos el tema de los videojuegos y las redes sociales más directamente. Vemos qué aspectos positivos tienen, qué aspectos menos positivos o más negativos, y abordamos también el tema de cómo evitar esa escalada de conflictos que muchas veces se da con el uso, pues por ejemplo, de los videojuegos, ¿no?, en los menores, cuando están muchas horas utilizando esos videojuegos o utilizando las redes, cómo podemos evitar que un conflicto, una discusión que se inicie en la familia no pueda acabar pues de mala manera.
Rocío, lógicamente aquí se tiene que involucrar toda la familia, los padres, los adolescentes e incluso también los hermanos, porque todos van a tener que poner un poquito de su parte. Cuéntanos, ¿en qué consisten esos círculos de diálogo que proponéis a las familias?
Sí, efectivamente, todas las sesiones presenciales, los talleres presenciales, están basados en la metodología de las prácticas restaurativas y en esta metodología se trabaja a partir de estos círculos de diálogo, como bien mencionas. Estos círculos consisten, son unos espacios de diálogo y de escucha donde se pueden llevar a cabo para gestionar cualquier tema, ¿no? No tiene por qué ser un conflicto. Y consiste en, lo primero, buscar un lugar tranquilo para poder llevar a cabo esta conversación, ¿no? Porque al final es una conversación. en familia. Todos los miembros de la familia se sientan en círculo cuando hemos escogido este momento tranquilo. Puede ser durante una cena, pero puede ser también un domingo por la tarde en el salón, bueno, donde queramos. Nos sentamos en círculo y estando en disposición, ¿no? Y abiertos a la comunicación, abiertos a la escucha. Es muy importante que en estos círculos de diálogo no vamos a juzgar, no vamos a interrumpir. Tenemos que respetar siempre el turno de palabra de cada persona. Y para eso tenemos un objeto de la palabra que se llama, que es, puede ser cualquier objeto que tengamos por casa, cada uno el que quiera utilizar, y que va a identificar a la persona que está hablando, de tal manera que la persona que está en ese momento expresando cómo se siente, expresando lo que necesita, el tema que hayamos puesto, ¿no?, en marcha, pues se va a respetar y va a tener su momento para hablar. De esta manera todos podemos sentirnos involucrados, es decir, no va a darse el problema que a veces pasa, ¿no?, de que si tenemos un hijo o una hija más tímido, pues que no vaya a hablar, o si hay una persona que habla más normalmente, pues que se vaya a acaparar demasiado la conversación, ¿no? Entonces esto nos permite, a través de preguntas abiertas, ¿vale?, se pone encima de la mesa una pregunta que queramos trabajar, y de tal manera eso, que todas las personas pues van dando su opinión, van conversando, y se trata de llegar luego al final a acuerdos comunes, de manera que sea, pues si estamos abordando, por ejemplo, el tema de las normas con respecto al uso del móvil en casa, ¿no?, con un hijo de 16 y con una hija de 14, por ejemplo, pues se trata de intentar llegar a lo mejor a un acuerdo consensuado de cómo vamos a utilizar esas pantallas, en qué momentos, qué vamos a hacer con la pantalla, para qué la vamos a usar. Pues eso cada familia tiene que decidir un poco, pero es importante también preparar previamente, ¿no? Entonces, en estas sesiones se hace un ensayo, en la segunda sesión, bueno, y en todas las sesiones realmente, se practica un poco estos círculos de diálogo para luego poder ponerlos en práctica en casa.
Y decías, Rocío, hay que consensuar. Y si no se llega a ese consenso, ¿los padres tienen que acabar imponiendo las normas a los hijos?
Pues depende de qué caso y de qué situación, ¿no? Aquí no puedo ser nada categórica. Lo ideal siempre en lo que es la convivencia, ¿no?, y en las relaciones sociales, es intentar llegar a acuerdos, porque todos somos personas y nuestros hijos, nuestras hijas tienen derechos también, tienen sus ideas y tienen sus puntos de vista. Obviamente, madres y padres somos las personas responsables, y va a haber veces pues que a lo mejor nuestro hijo quiere estar jugando a las 3 de la mañana y nosotros no vamos a querer que sea así, ¿no?, porque sabemos que eso no va a ser bueno para su desarrollo, no va a ser bueno para su descanso, etcétera, y luego va a tener una repercusión negativa. Con lo cual, vamos a intentar siempre llegar a ese consenso, pero si en algunas ocasiones no se puede, pues habrá que ver de qué manera llegamos a establecer una norma por nuestra cuenta, ¿no?, por así decirlo. También quería señalar que puede ser interesante incorporar el concepto de reto en lugar de prohibición, a lo mejor cambiar ese concepto de prohibición que muchas veces tenemos por la palabra reto, ¿no?, y decir, oye, vamos a ver qué retos, qué ideas, ¿no?, podemos establecer de manera conjunta en la familia, porque esto al final van a ser pequeños pasitos que podemos ir dando, que van a ayudar a crear hábitos y que luego se pueden convertir en normas familiares, ¿no?
Y que vean que no es una imposición de los padres, sino que todas las partes ceden un poquito.
Justo, y nos permite trabajar en equipo, conseguir y celebrar esos logros que vamos adquiriendo, ¿no? Y también que sean retos para nosotros, ¿no? Como decía al principio, como padres y madres, no que sean solo para nuestros hijos, porque a lo mejor a mí también me cuesta mucho dejar el móvil aparcado cuando estamos cenando, ¿no? Pues oye, vamos a poner y todos los móviles fuera de la mesa y tenemos el parking de móviles y este es un momento libre de pantallas, por ejemplo, ¿no?
Rocío, permíteme que salude a Pilar Ullate. Ella es madre de dos mellizas y ha participado precisamente en este proyecto, en vuestros cursos. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decíamos, tú eres madre de dos mellizas, dos chicas que tienen 14 años. ¿Cuáles eran los conflictos más habituales, los del día a día, Pilar?
Bueno, pues yo creo que los que tenemos todos en nuestras casas.
El móvil, claro.
Es que el móvil, sobre todo el móvil. Pero bueno, yo creo que a raíz de ir al taller nos dimos más cuenta de los conflictos que estaban acarreando los móviles.
¿Habéis
Porque
terminado?
En un principio...
Sí.
Perdona. Que en un principio, claro, nosotros veíamos que había ciertos conflictos, pero cuando ya fuimos al taller y vimos que nosotros mismos también teníamos esta problemática con el móvil, al final nuestros hijos es el reflejo de lo que ven. Nos sirvió un poco, yo creo, a todos estos talleres, no solo para hacer conciencia de lo que están viviendo ellos, porque es diferente a nuestra juventud, pero también a ver que nosotros mismos también hemos cambiado. Entonces, yo creo que que nos sirvió pues para darnos cuenta primero nosotros de lo que hacíamos mal, porque si no, llevar una educación solamente unidireccional pues tampoco sirve, tiene que ser bidireccional. Entonces, a través del diálogo y a través de estos círculos que ha comentado antes Rocío, bueno, pues vimos un poco todos los padres que estábamos allí la problemática que era similar en todas las casas y la que teníamos que abordar entre todos.
Fíjate lo importante que has dicho ahora mismo, Pilar, que muchas veces siempre decimos nuestros hijos es que están enganchados al móvil, pero a través del taller os habéis dado cuenta que vosotros los padres, cualquiera de nosotros, también hacemos un uso excesivo cada día del móvil. Aquí todos sí. Tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Terminasteis el taller la semana pasada, Pilar, ¿y qué uh-huh. cambios habéis introducido en casa?
Bueno, pues hemos introducido lo que son los retos, pero los retos primero nos los creamos porque yo fui al taller, pero mi marido también fuimos los dos, y la verdad es que ya desde la primera sesión salimos con un reto propio para cada uno de nosotros, ¿vale? Y bueno, y a raíz de eso, pues mira, ayer mismo, por ejemplo, claro, es que terminamos el curso el miércoles, ayer mismo fueron mis hijas las que se propusieron un reto y bueno, y yo espero que esto continúe.
¿Y qué se propusieron?
Pues mira, se han propuesto ellas mismas, al final, yo creo que a través del diálogo, se han dado cuenta ellas también y a raíz de mirar sus móviles, el rato que pasan cada una de ellas con el móvil. Llegaron a la conclusión de que era demasiado tiempo, de que era en cierta manera pérdida de tiempo que pasan en familia, que pasan con los amigos y de lo que están pendientes del móvil. Y bueno, yo creo que hicieron una reflexión muy buena las dos. Y bueno, pues una de ellas se ha puesto tiempo en el móvil porque es consciente de que no se da cuenta del tiempo que pasa, porque es verdad que empiezan a pasar vídeos y un reel y otro reel y no se dan cuenta. Y la otra lo que ha propuesto es no sacarlo cuando está con gente, porque al final siempre tenemos el móvil con nosotros, entonces apartarlo y cuando estamos con más gente tener el móvil apartado.
Dices, es que se ponen a pasar vídeos sin darse cuenta, ¿no? Es que el scroll infinito está diseñado para eso, para engancharnos. Hay que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo y del tiempo que perdemos muchas veces con el teléfono móvil y especialmente con las redes sociales. Rocío, ¿cómo se consigue también el equilibrio entre saber lo que están haciendo nuestros hijos con su móvil sin que ellos se sientan controlados o espiados?
Pues yo creo que para eso es básico conocer a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? O sea, efectivamente no se trata de espiarles porque no es nuestra función, creo, pero sí que tenemos que conocerles. Eso implica una inversión de tiempo que no muchas veces tenemos, ¿no? Las familias, hay que estar ahí y hay que estar ahí desde el primer momento. Es decir, no vale que en la adolescencia de repente digamos, oye, que ahora quiero conocerte, ¿no? No, esto es un proceso que también digo que si no se ha hecho hasta ahora, nunca es tarde. Eso también vaya por delante, pero que conviene desde pequeñitos ir conociendo sus gustos, sus aficiones, que sepamos, ¿no? También qué preocupaciones tienen, porque así vamos a saber también, vamos a poder anticiparnos a pensar qué problemas puede tener, ¿no? Si a lo mejor es una persona muy tímida, pues eso, pensamos que a lo mejor se va a refugiar más en las redes buscando ese anonimato que le pueden proporcionar, ¿no? Y entonces desde ahí podemos estar más atentos, más atentas si vemos que en algún momento hay alguna señal que nos puede indicar que puede estar sucediendo algo, ¿no? Entonces para eso yo creo que es fundamental eso, conocerles y luego, por supuesto, que existan una confianza en casa, unos canales de comunicación que estén abiertos siempre, aunque sabemos que en la adolescencia es una etapa más difícil, ¿no? Para eso, pero que siempre nuestros hijos, nuestras hijas sepan que estamos ahí y que pueden recurrir a nosotros si tienen un problema, ¿no? Y, por supuesto, también todo el tema de la gestión emocional, que seamos capaces de expresar, de contarles cómo nos sentimos para que ellos nos puedan contar también cómo están, pues lo mismo, para que el día de mañana, si tienen un problema, pues que nos lo puedan comunicar y compartir.
Diálogo, por tanto, en familia, muy importante que seamos nosotros también un ejemplo para ellos y, además, transformar las prohibiciones en retos. Pues hemos hablado del uso del móvil en la adolescencia que tantos quebraderos de cabeza nos da a los padres, con Rocío Paños, que es coordinadora de Familias y Bienestar de FAD Juventud, y también con una madre, con Pilar Ullate, madre de dos mellizas que precisamente ha acudido a uno de los talleres que imparte FAD Juventud. Pilar, Rocío, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por todos estos consejos. Que vaya todo bien.
Vale, gracias.
Gracias.
Baby, desde que te vi, supe que iba a volar. Te lo ibas a romper, yo sé que...
En 7 minutos estaremos en las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. En ese momento llegarán las noticias. Ahora lo que llegan pues son los mensajes que nos habéis dejado vosotros, los oyentes de la tarde. Hoy os preguntábamos cuál es tu primer recuerdo, lo primero que te viene a la cabeza, un juguete, un momento concreto, un olor, un sabor. ¿Y cuántos años tenías en ese momento, en ese recuerdo? ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, ese dinerillo que nos daban de pequeños para comprar chuches.
Buenas tardes, gente. Yo soy de un pueblo precioso de Salamanca, Miranda del Castañar, y tengo un recuerdo muy bonito de cuando tenía 6 o 7 años. Nosotros íbamos allí en verano y los domingos y los días de fiesta, pues mi madre me daba dinero y yo bajaba la cuesta hasta una pequeña ermita que hay. Se ponía una tía mía, mi tía Rena, con un cajón que se colgaba al cuello como una cerillera, pero vendía las chucherías y las golosinas. Y no vean lo que me cundía, porque entre las que yo compraba y las que ella me regalaba, y ese recuerdo le tengo como si fuera ahora mismo, que es un recuerdo precioso. Un abrazo.
La tía se estiraba con las chuches y le regalaba a la sobrina las chuches. Yo recuerdo mi primer donut, que me duraba toda la tarde. Me lo comía a bocados, chiquitito.
Pequeñito.
Pero por todos los lados, lo último, el
quería
redondo.
Saborearlo poco a poco.
Pero, claro,
qué bueno,
que
por favor.
Cuando te daban poco para gastarte y te daba solo para un donut, pues te tenía que durar el donut toda la tarde. Y eso era una cosa que le sacábamos muchísimo provecho, es verdad. Bueno, también siendo yo pequeña. Este recuerdo llega con 3 años.
Buenas tardes a la gente. Pues mi primer recuerdo con 3 años, vivía en un pueblo y mi mamá tenía que irse a cuidar pues el caballo, las cabras, el cerdo, y a mí me dejaba solito con un gatito que tenía, que para entretenerme me daba con el rabo en la carita, me hacía cosquillas, vamos, y me quedaba solito con el gato.
Padre mío, esos animalicos que hemos tenido en casa, ¿eh? Ese gato, por ejemplo, que siempre estará en tu memoria, o incluso también ese juguete.
Buenas tardes a la gente. Mi recuerdo es con un camión de bomberos con la escalera blanca. Y me acuerdo llenarlo de pistoleros. Y enfrente ponía 4 ladrillos con indios y le atacaba. Y le ganábamos. Hoy día conduzco un camión, pero no es de bomberos, por lástima.
Ya, claro. Tampoco los bomberos, el camión de bomberos va lleno de pistoleros y de indios como cuando tú eras pequeño. Bueno, también tenemos un recuerdo de Carmen en su primera comunión.
Hola, gente. Es cuando hice la primera comunión. No se me olvidará lo contenta que iba yo con mi vestidito largo, blanco, con mi casquete puesto en la cabeza. Pero también recuerdo la leche que me di, que me caí. Nada más salir de casa me rebalé. Subiendo las escaleras para salir a la calle, me pisé el vestido y me di un guarrapazo. Oh. Llevaba las dos manos ocupadas, una con las flores y la otra con el libro y el rosario, así que no pude levantarme el vestido y me tragué las escaleras. Venga, buenas tardes. Compañía todos los días.
Gracias. Recuerdo de su primera comunión. Guay. Ahí estaba Carmen.
¿Cuál fue tu primer recuerdo? El día de la comunión, un poquito antes, porque aquí hay recuerdos desde los 2 años que nos van diciendo los oyentes. Bueno, ¿nos lo cuentas en el
607-15-0602?